Hace 7 años falta Joana Chacón en Mendoza y se establece el 4 de septiembre por ley 8.723 el Día de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana. O intentamos realizar jornadas en las escuelas para fortalecer los derechos humanos y reflexionar sobre la trata, violencia de género y protección de los derechos del niño. Estamos en comunicación telefónica con Silvia Minoli para hablar del tema. ¿Me escuchás, Silvia?
Hola, chicas, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por la comunicación.
Ahí se escucha mejor.
Bueno, el 4 de septiembre viste por última vez a Joana.
El 4 de septiembre del año 2012, sí.
Recordemos que esto sucedió en la Escuela Virgen del Rosario de 3 de Mayo, Lavalle.
Claro, la escuela donde asistía Joana y donde asistieron todos sus hermanitos y hermanitas. Y bueno, desde que estaba con pañales la conocimos a Joana porque iba a acompañar a su mamá y a sus hermanos cuando todavía no estaba ella en la escuela. Así que fue toda una conmoción para nosotros porque además esa familia, como tantas otras, ¿no?, tenía una situación muy, muy particular, muy especial.
Y la búsqueda comienza por parte de un familiar, pero siempre vos estuviste, digamos, al pie de esa búsqueda en la escuela. ¿Y cómo fueron esos momentos?
Búsqueda empieza por la escuela. Uh-huh. La denuncia la hace el señor que estaba a cargo, digamos. Siempre yo me imagino las comillas, ¿no?, entre lo que estoy diciendo, porque no había ningún papel que le otorgara ni la tenencia, ni el cuidado, nada. Era una situación de palabra entre el padre y este señor, Curayanca. Pero la búsqueda la inicia la escuela. La escuela es la que sale al día siguiente, recibe a la policía, a los investigadores, al día siguiente de la desaparición de Joana. Somos los que hicimos marchas, programamos un montón de actividades para visibilizar esto. Es así la cosa.
¿Se sintieron acompañadas por la Dirección General de Escuela?
Mira, este es un tema que la verdad que siempre lo he dicho, no nos sentimos acompañadas, pero es tan lejano que me parece que esta ley que se ha sacado, esta ley provincial que sale a raíz de un proyecto que yo presento en la Dirección General de Escuelas y en la legislatura, lo que tenemos que ver ahora es hacia adelante y solicitar y pedir y reclamar que esto es un derecho y que hay que salir a buscar a los que no están y que la justicia tiene que inmediatamente empezar a investigar y que no deben dormirse los expedientes en las fiscalías. Bueno, creo que desde las escuelas y desde las familias, obviamente, pero cuando no hay familias contenedoras de los niños y las niñas, deben estar los docentes, las escuelas, para tratar todo esto, ¿no?, y prevenir situaciones de riesgo.
Como yo decía antes, es una construcción colectiva de conciencia ciudadana, y eso se trabaja, porque si no la ley, todo lo que se hace por ley muere, y es tan difícil en las escuelas. A mí personalmente me fue difícil en una escuela técnica, me dijeron no llegó el memorándum, y si bien yo pegué muchos carteles, el cartel decía falta una alumna en nuestras escuelas, entonces empezaron a preguntar, ¿venía a esta escuela? No venía a esta escuela, entonces ahí uno va haciendo esa construcción que es tan difícil.
Sí, vos sabés que hay una cosa acá, que a lo mejor los docentes no lo saben, pero a las escuelas llega a principio de año un calendario escolar con todas las actividades, los actos a realizar, las fechas que hay que destacar. Eso queda en manos de los directivos, y los directivos tienen la obligación de traspasarlo o de replicarlo en los docentes, ¿no?, en las escuelas. En esos calendarios, que ya desde el año, no me acuerdo en qué año salió la ley, pero creo que fue en el 2014, están los calendarios escolares, es una resolución que llega a principio de año, en el mes de febrero, y ahí sale el día 4 de septiembre. O sea que si no se conmemora es porque los directivos no lo quieren hacer o no le dan la importancia que tienen. Eso ya no es cuestión de la Dirección General de Escuelas, ¿sí? acá ya hablamos de la conciencia que deben tener los docentes para tratar estos temas. Hay escuelas en que lo tratan muy seriamente, los docentes se hacen cargo de esto y lo replican, lo trasladan a las familias, a los niños y las niñas, a los adolescentes, pero hay escuelas en que, bueno, yo me doy cuenta que no hay eco. Van a ser 3 años que estoy jubilada, pero lamentablemente esto se va perdiendo si los que conducen las escuelas no le dan la importancia que tiene. Yo este año, por ejemplo, fui invitada a una escuela del barrio San Martín, a un CEBSA, y ellos invitaron a un CEBSA, que son los centros de adultos, ¿no? Las escuelas antiguamente llamadas de adultos. Se trabajó a través de una charla con adolescentes, con algunas madres, con algunos adultos. Fue una charla, fue un conversatorio, como le llaman ahora, que aunque sea de eso se trata, no hace falta hacer grandes actividades. Y después un gran amigo que nos ha acompañado siempre, el profesor Rubén Antinori Pitiquio, por ejemplo, estuvo en la Facultad de Bellas Artes con un grupo de alumnos tratando este tema, y entonces uno se da cuenta de que la voluntad de los educadores es lo que tiene sentido o lo que le da sentido a esta ley, si no la ley cae en el vacío.
Y esa Luque fue condenado a 24 años de cárcel en el 2010.
A 32
porque se sumaron.
Claro, exactamente.
En el 2018, recordemos que él era el esposo de la hermana.
Claro, él estaba en pareja con Beatriz, y en el momento en que Beatriz se quiebra y lo denuncia, o sea, nos aclara un poco, le aclara a la justicia cómo fueron los acontecimientos de ese día del año 2012, del 4 de septiembre del 2012, donde Mariano Luque ahorca a Johanna Chacón delante de su hermana, la quema y la entierra. Entonces, durante tantos años estuvimos luchando para que esto saliera a la luz, que por fin nos tocó un tribunal y abogados querellantes que fueron un lujo, el doctor Peñalosa, que nos acompañó desde el principio, y el doctor, la doctora Beigel y el doctor Salinas, y bueno, ellos lograron la condena en un primer momento de Luque por el yo le llamo femicidio, yo sé que no es femicidio legalmente, pero para mí sí lo es, femicidio de Soledad Olivera y el segundo femicidio de Johanna Chacón. Entonces por eso se le suman las condenas y se hace ese total de años.
24 en uno y después se suma lo otro. Y qué importante es tener abogados con perspectiva de género.
Claro, totalmente, sí. Eso es por eso digo que es un lujo, porque además porque no es común todavía, lamentablemente no es común. Nos tocaron abogados que están, o elegimos abogados que están en los derechos humanos, sí, que han sido parte del megajuicio que ha habido en Mendoza por los años terribles de dictadura, y la doctora Beigel le pone la perspectiva de género a ese megajuicio, además de los varones, ¿no? Abogados que han llevado adelante toda esta gran mega causa.
Yo estimo que esta ha sido una lucha personal y tuya, que en muchos momentos te llevó la salud. Sí. ¿Cómo estás de salud ahora, Silvia?
Estoy bien, siempre quedan algunas secuelas, pero la verdad que para lo que la gravedad que fue, lo que tuve, me he recuperado bien. Ha sido difícil, por momentos muy difícil para mis seres amados que han tenido que acompañarme en esto, pero bueno, creo que Johanna me ha dado mucha fuerza y también la gente que ha estado como ustedes acompañándome y visibilizando todo esto, porque es una energía que no se ve, pero sí se siente.
Son miles de mujeres las que han estado al lado tuyo, están y estamos. Así que bueno,
sí,
para que...
Sí, yo lo sé. Vos sabés que a mí me molesta mucho cuando en el Facebook, por ejemplo, bueno, yo sé que es una red social, ¿no? Y poca bolilla le doy, pero empiezan las peleas que entre partidos políticos, que si vos las acompañaste, que si no las acompañaste, porque nosotros hemos trascendido totalmente todo eso. Entonces, mujeres ha habido montones de todos los colores políticos. Algunas nos han acompañado muy de cerca y otras nos han acompañado de otra forma, como por ejemplo ustedes a través de los medios de comunicación, muchas comunicadoras y comunicadores también. Entonces me parece que es una falta de respeto hacia Johanna y hacia Soledad hacer un tironeo partidario de todo este tema que para mí ha sido tan delicado y tan doloroso.
Silvia, y es verdad, tenemos que unirnos en estas causas y cuando decimos que se realizan jornadas en las escuelas, la reflexión también es sobre trata, violencia de género y prevención de los derechos del niño. Con respecto a la trata, ¿vos estuviste haciendo alguna investigación?
No, yo no me he dedicado a investigar. Yo lo que me he dedicado es a recibir denuncias, se las pasaba a los fiscales. Tuvimos un día, estuvimos en el juzgado federal donde presentamos un escrito hecho por el doctor Peñalosa, que nosotros pedíamos, ¿no?, que se investigara como caso de trata, como posible caso de trata. Siempre usé esa palabra, como posible caso de trata, porque en la justicia provincial me decían que no era, que la línea de investigación iba por otro lado, y yo siempre respeté eso, más allá de que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los civiles, ¿viste?, o de los que queremos la rapidez en esto, porque sabemos que los minutos son terriblemente malos, los minutos que pasan. Así está bien clarito que si el expediente de Soledad no hubiera dormido durante 9 meses en la Fiscalía de la Valle, Johanna estaría con nosotros, de eso estoy segura. Pero bueno, sí fue investigado como posible caso de trata y después se determinó, la misma justicia federal determinó que no había sido trata y que sí había sido un homicidio, como lo dice la ley.
Bueno, ha sido muy clara en todo, y yo te pediría, ¿qué mensaje le darías vos a la sociedad, en esta sociedad que, qué sé yo, por ahí nosotros decimos hay gente que no se compromete, pero por el otro lado, nosotras las mujeres, en cada marcha y en cada espacio, en cada lugar, desde acá de Radio Cuyum, siempre nos abrazamos con otras mujeres? Entonces, por ahí no podemos decir que no hay gente que no nos ayude.
Totalmente, totalmente. Vos sabés que yo por momentos en todos estos años he sido muy pesimista, porque bueno, el dolor que yo sentía o que nos atravesaba junto con mis compañeras y con otras mujeres y varones que nos ayudaron desde el primer día, era medio oscurecedor, ¿no? El panorama no era muy positivo lo que veíamos, digamos, pero después me di cuenta con el tiempo de que hubo mucha gente que se comprometió, y lo que sí me preocupa es que no haya más compromiso para tratar esta ley. Esta ley no es una casualidad, nada es casualidad, todo es una causalidad en nuestras vidas. Entonces, sí, le pediría a la sociedad, a las familias y en especial a los que hacen docencia, que le den mucha importancia a cuando los chicos, los adolescentes o las mujeres adultas presentan estos signos que uno por ahí no se anima a tratar, o que los chicos no tienen la confianza con los docentes como para tratar estos temas tan, tan delicados. Bueno, hay que tratar de indagar, de exigirles a los gabinetes escolares, que yo sé que son muy pocos los profesionales para tantas escuelas, pero de pedir, de denunciar, de acompañar a todos aquellos niños, niñas y adolescentes, sobre todo, que vemos que están con sus derechos vulnerados. Y esta ley, como dije al principio, no es una casualidad, es justamente un proyecto que yo presenté después de pensar mucho, mucho, y de trabajar mucho con esas tres leyes para que se trataran las escuelas. Entonces, no es un capricho, es una necesidad de indagar sobre qué es lo que están viviendo todos estos estudiantes que necesitan del apoyo de los docentes cuando no hay una familia presente o cuando la familia está presente pero no advierte estos temas. Las redes sociales están envolviendo demasiado rápido a los a nuestros niños, niñas y adolescentes, entonces hay que ayudarlos a salir de esa oscuridad que a veces tienen o de ese temor que a veces tienen de tratar estos temas con los adultos.
Sin duda, Silvia, todo esto cambió tu vida, pero también como vos decís, y lo explicás muy bien, no es casualidad porque tal vez yo me animo a decir que si hubiese caído a lo mejor en otras manos, no se hubiera llegado a la condena y no se hubieran hecho tantas cosas. Así que yo valoro muchísimo todo lo que hiciste y sí, yo estoy en lo mismo. Creo que todos debemos tener ese compromiso, no solo en las escuelas, sino en la vida.
Tal cual. Bueno, te agradezco la interpretación y siempre han estado acompañando, lo sé muy bien, siempre han estado acompañando esta causa. Y bueno, y vuelvo a repetir, sobre todo en estos momentos de electoralismo, ¿viste? Que parece que los tironeos son como indispensables para ganar votos y eso no sirve para nada. Lo que hay que trabajar es en profundidad sobre lo que nos está pasando socialmente, no desde ahora, desde hace muchísimos años. Así que si tuviéramos que echar culpas a los gobiernos, no sé, tal vez se nos iría la vida en eso. Entonces pongámosle toda la energía como para que esto sea, este tema sea para prevenir y para, no para obstaculizar y enojarse, sino al revés, para descubrir cosas.
Bueno, para que nos sigamos abrazando por Johanna y por tantas niñas y niños que se vulneran todos los días sus derechos y bueno, y sigamos luchando.
Bueno, tal cual. Bueno, agradecemos. Les agradezco mucho, chicas, por llamarme y darme la posibilidad de, bueno, de aclarar un poquito cuál ha sido la misión y el objetivo, ¿no?, durante todos estos años y que no lo perdamos de vista.
Un abrazo, Silvia.
Igualmente, que estén bien.
Estuvimos en comunicación telefónica con Silvia Minoli a 7 años de la desaparición de Johanna Chacón.